Es un enorme placer para mí estar aquí en Madrid con todos ustedes en un país que durante tantísimos siglos ha estado en la vanguardia en materia de tolerancia, diversidad y aprendizaje, ¿no? Aprendizaje de la historia. Es un país muy especial, España, y para mí es un honor enorme estar aquí esta tarde con todos ustedes. Y hoy he decidido hablarles acerca del debilitamiento de la democracia y de la fractura del orden global, porque en casi todos los continentes del mundo que he visitado, se me preguntan estas dos cosas. ¿La democracia está muerta? Me preguntan. ¿Está herida de muerte? ¿Y la cooperación internacional ya es algo del pasado? Y la gente de lo que habla es de la revolución que se ha producido contra las élites en todas las democracias o casi todas las democracias del mundo. Y esta revolución lleva dándose por lo menos en los últimos 3 años. Y más recientemente, creo yo que lo que es, pues, se ha dado pues un avance unilateral de las políticas norteamericanas bajo el presidente Trump. Lo que puede dar lugar, según muchos expertos, es al fin de la cooperación internacional. Ese será el tema que voy a abordar en esta conferencia, pero lo que quiero hacer es hablarles de por qué la gente siente que esto puede suceder y luego señalar por qué, según mi opinión, lo que tenemos por delante es una oportunidad extraordinaria, porque estamos en un momento importantísimo, una oportunidad para que nuestras democracias aprovechen esta ocasión para renovarse. Y es una oportunidad también en la cooperación internacional para detenerse a pensar y crear un marco de cooperación internacional que pueda dar un mayor sustento a la democracia en los distintos países. Esa es un poco una hoja de ruta de lo que voy a comentar en mi ponencia. Entonces, hablemos del debilitamiento de la democracia y hablemos de cómo hemos llegado a este punto, porque en 1990, a principios de los años 90, tenemos que recordar la euforia que barrió el mundo, el sentido de que la democracia liberal, las políticas del mercado libre habían prácticamente ganado, es decir, la Unión Soviética y sus estados satélites habían perdido la batalla y su hundimiento demostraba que solamente había un modelo que funcionaba, que era la democracia liberal con políticas de mercado libre. Y esto, de alguna forma, abrió un periodo bastante largo de conformismo en las democracias del mundo. Y es algo que podemos aprender de las últimas décadas, porque la democracia es un proyecto que tienen que abrazar todos los ciudadanos para renovarlo y para cuidarlo. Y estas 2 décadas de conformismo fueron muy negativas para nuestras democracias. Y ese conformismo, que ya se había desmoronado un poquito, terminó de romperse en 2008 con la crisis financiera, porque lo que sucedió con la crisis financiera, y yo vi los comienzos de todo esto, no en el Reino Unido y en Estados Unidos, que es donde comenzó la crisis, ni tampoco en la eurozona, hacia donde se propagó la crisis muy rápido, sino en todos los mundos, en todos los países del mundo, en economías emergentes, en países en vías de desarrollo. Me di cuenta de que había muchos países que ya no preguntaban cómo se hace esto en Europa, cómo se hace esto en el Reino Unido, cómo se hace esto en Estados Unidos, sino que preguntaban con mucha insistencia cómo lo hace China, cómo lo hace Singapur. Es decir, la búsqueda de un nuevo modelo había comenzado antes del 2008, pero 2008 fue un punto de inflexión en el cual de pronto el modelo que había salido vencedor parecía haberse desmoronado. Y esa es una cosa que se vio también en muchos países que estaban diciendo, ese es un modelo fallido, es un modelo que no ha funcionado. Y mis conversaciones con dirigentes chinos subrayaban esto, porque las conversaciones antes del 2008 a menudo pues tenían que ver con que los chinos decían: queremos aprender de Europa, queremos aprender de Estados Unidos, especialmente cómo integrarnos dentro de las organizaciones internacionales. Pero después de 2008, pues era un poco el contrario, ¿verdad? Decían: vosotros sois quienes tenéis que aprender de nosotros, porque vuestro modelo ha colapsado y ha producido muchísimos daños. Y estas son cosas que todo el mundo sabe, pero lo que quiero señalar como primer punto en esta conferencia es que ese modelo conformista se hundió en el 2008 y dio lugar a un cuestionamiento importante en todo el mundo de la forma en la cual se implementaban las políticas del mercado libre. En primer lugar, porque parece que la expansión global de los servicios financieros no estaba bien regulada. Y además, cuando se producía una crisis, la globalización lo que parecía era acelerar esta crisis. O sea que lo que hubiera podido ser una crisis limitada en 6 meses, pues se había propagado por todo el mundo, gracias a o por culpa de la globalización. Por lo tanto, nos empezamos a cuestionar y todo esto. Y echamos la vista atrás en los últimos 100 años y lo que vimos es que había un patrón que se daba una y otra vez, que es la década después de que se producía una crisis financiera, se daba, pues, nuevamente un ascenso de la extrema derecha. Y esto es algo que sucedió muchísimas veces en la historia una vez que se produjera una crisis financiera. Es un estudio que analizó 22 países diferentes y este es el otro efecto de la crisis de 2008, ¿verdad? Y esta es otra cosa que me gustaría señalar en cuanto a hacia dónde nos hemos dirigido, ¿no? Es que bastantes de vosotros que estáis en esta sala, presumo que sois por lo menos tan jóvenes como yo o un poquito mayores, pues nosotros crecimos en un mundo en el que había una expectativa de que nuestras vidas iban a mejorar, sin lugar a duda. En 23 de los países, de los 25 países más ricos del mundo, un 50% de la población en la última década han asistido a un estancamiento o a una incluso reducción de sus ingresos. O sea que la era en la cual se presumía que la vida iba a mejorar se ha acabado. Y además hay que añadir a esto que los seres humanos son mucho más sensibles a perder cosas que a ganar cosas. La aversión a las pérdidas es algo muy potente. Y las pérdidas tienen un impacto importantísimo en la política a nivel mundial. Y esto lo señalo porque, aunque vemos los datos y vemos las cifras, en muchos países la gente un poco menosprecia, ¿no?, a los votantes. Ah, bueno, los que han votado el Brexit son tontos porque luego van a perder su empleo cuando el Brexit se produzca. En Estados Unidos también, los que votaron a Trump son imbéciles, van a perder el empleo y sus vidas se van a convertir en una cosa tremenda. Pero no hay que menospreciar a la gente, porque la gente vota y para mí, la gente, cuando vota en este sentido, significa que no confían en que el sistema realmente represente sus intereses. Si nos fijamos en Estados Unidos, por ejemplo, la mortalidad infantil, o sea que por cada 100.000 nacimientos en Estados Unidos, hace 15 años, 11 bebés morían. Hoy por hoy, esta cifra es de 26. Y esto es algo sin precedentes en un país rico, que la mortalidad infantil se incremente de esta forma, pero es un indicador que demuestra lo que sucede en un sistema sanitario en el cual cada vez es más peligroso que una mujer tenga un bebé. Y en Estados Unidos también hay otra estadística muy interesante. La esperanza de vida de los ciudadanos blancos de clase media no hispanos está reduciéndose. Y Esto es un dato increíble en uno de los países más ricos del mundo, en el que cabría esperar que este tipo de población pues incrementara su esperanza de vida. Y pongo de manifiesto el tema de la pérdida, porque no son los americanos más pobres los que votaron a Trump, o los británicos más pobres los que votaron por el Brexit, o los más pobres de Brasil, o de las Filipinas, o de Polonia, o de Hungría, o de Turquía. No son siempre los pobres los que votan en contra del sistema. En Estados Unidos, pues, se ha publicado un libro en el cual la autora describe a los norteamericanos blancos de clase media que sienten que llevan demasiado tiempo haciendo cola para que se les materialice el sueño americano, y de pronto empiezan a sentir que otras personas se les estaban colando en esta cola, las mujeres, los negros, las minorías, los inmigrantes, los refugiados, y entonces se han rebelado contra ello. Y esto lo que señala es la idea de perder tu estatus, perder tus derechos, ¿no? Y esto es lo que explica esta rebelión contra el sistema. Ahora bien, debemos preocuparnos. Esta rebelión contra el sistema es algo que simplemente nos debe despertar y hacer que renovemos nuestras democracias, o es algo que va a debilitar nuestras democracias y hacerlas frágiles y facilitar que fuerzas no democráticas se hagan con el poder. Esa para mí es la esencia de la cuestión. Y creo que vemos tres cosas. En primer lugar, los populistas pues están haciendo cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, los populistas apelan a las preocupaciones de la gente. La forma en la que utilizan el lenguaje pues es tal que la gente siente que les representan. Esto no es necesariamente algo auténtico. Nadie puede decir que Donald Trump haya sido un obrero de la construcción. Pero el éxito de los populistas nos demuestra, de alguna forma, que los votantes consideraban que los políticos estaban un poco fuera de la realidad, diciendo, por ejemplo, que el Brexit iba a causar una caída del 1,5% del PIB y que era una mala idea porque la Unión Europea era algo muy positivo, sin que nunca, en primer lugar, se hubiesen molestado en preguntarles a las personas cuáles son tus prioridades, qué es lo que te preocupa a ti, porque realmente el PIB del Reino Unido no está en la prioridad de la gente, no está en la prioridad de los votantes. Y esa sordera, ese no escuchar a la gente, la forma en la que la gente percibe a los políticos que utilizan empresas de comunicación para intentar vender sus ideas y no escuchar a la gente, pues esto es algo que ha provocado esta rebelión contra el sistema. Otra cosa que hacen los populistas muy bien es emitir mensajes sencillos y directos, a menudo mensajes muy simplistas y a menudo falsos, pero mensajes sencillos y directos. No es el lenguaje de la dirección de empresas, del pragmatismo, no son mensajes de vota por nosotros porque pues vamos a intentar invertir más en alianzas público-privadas, sino que son mensajes muy directos y muy claros. Vamos a asegurarnos de que consigas un trabajo, vamos a asegurarnos de que nadie te quite tu puesto de trabajo. O en toda Europa, pues ha habido una serie de proposiciones sin fundamento. Por ejemplo, los inmigrantes son los que te quitan tu empleo, por lo tanto vamos a detener la inmigración. O sea que los populistas hablan directamente sobre las cosas que a la gente realmente le importan. Y otra cosa, la tercera que hacen los populistas, es que lo que aportan a la política nos muestra hasta qué punto los últimos 30 años han sido una política de pragmatismo y de contención. Y esta política siempre ha estado inmersa en un mensaje transformacional, un mensaje de redención en Brasil, en las Filipinas, en el Reino Unido, en Francia, en todas partes. Y esto tiene una fuerza evidentemente energizante. Puede ser para algo malo, pero también puede ser para algo bueno. Y señalo estos tres elementos porque creo que el populismo para muchas élites supone algo malísimo. Pero estas tres cosas que he mencionado no son cosas malas, son cosas que el sistema tiene que aprender y además aprenderlo rápido. Escuchar al electorado y encontrar una forma auténtica de representar lo que a la gente realmente le importa. Hablar de forma muy directa de temas que realmente preocupan al electorado y también tener algún tipo de mensaje transformacional dirigido a una población que está temerosa y que está preocupada. Ahora, ¿qué es lo que debilita a nuestra democracia? Pues es muy sencillo. Cuando los políticos utilizan estos mensajes y luego, de alguna forma, ningunean o dañan a las instituciones clave de la democracia, ahí es cuando empiezan los peligros. En primer lugar, el Estado de Derecho, lo que hemos visto en muchos de los líderes políticos que he mencionado, es un desprecio del Estado de Derecho, un deseo de marginar a los jueces, ningunear las limitaciones al poder de la policía, en nombre de ser expeditivos, de alguna forma hacer a un lado el Estado de Derecho. Fijaros en Brasil, ¿no? Que se ha dicho, le voy a dar a todos los ciudadanos una pistola para que se defiendan. En Estados Unidos, cuando el presidente Trump hablaba con menosprecio de los jueces y de sus opiniones y de por qué a los jueces no hay que hacerles caso. Incluso en el Reino Unido, los titulares de ministros menospreciando las decisiones judiciales. Y esto es muy peligroso para nuestras democracias porque solamente es el sistema de Estado de Derecho que nos permite asegurar que todos los ciudadanos sean iguales frente a la ley. Y otra cosa un poco más polémica quizás y que sea polémica también en España, es recurrir a lo que llamamos la democracia directa y recurrir, porque todos vivimos en democracias representativas y vamos a parar un poquito para pensar en qué significa esto. La mayor parte de las decisiones que toma un gobierno son decisiones complejas o son decisiones que requieren compromisos difíciles. Construyo el puente en esta ciudad o en esta otra ciudad. Utilizo el dinero público para financiar un tratamiento para el cáncer que tiene tu padre o para el que tiene el padre de esta otra persona. Y nosotros elegimos a los representantes para que tomen estas decisiones en base a información amplia, mucho más amplia de la que podemos adquirir cualquiera de nosotros. Creo que lo que debilita la democracia es que en todo el mundo vemos que los líderes recurren a referéndums en lugar de consultas con sus ciudadanos. O sea que mi argumento es que la democracia representativa tiene que incluir consultas genuinas con los ciudadanos, escuchar genuinamente a la gente, comprometerse con la gente. Y un referéndum es precisamente lo contrario de todo esto, porque un referéndum es una forma en la que los políticos puedan lavarse las manos de su responsabilidad. Y esto lo vemos claramente en el Reino Unido. Por razones políticas iba a ser una decisión muy difícil el decidir qué hacer con la Unión Europea. Y por lo tanto se le endosó a los ciudadanos. Una vez que votan los ciudadanos, ¿a quién hacemos responsables de las decisiones? Porque, claro, nosotros, elegimos a gente para que tome decisiones y para que se haga responsable de esas decisiones. Y si meten la pata, les podemos echar de su cargo. Si cedemos ese principio, ya no tiene sentido una democracia representativa. Incluso en Suiza, que es el hogar de la democracia directa no tiene que ver con referéndums. A nivel local, se trata de un proceso constante de consultas. No puedes construir un parque infantil sin una consulta. Y cuando realizan un referéndum, como lo hicieron sobre la inmigración, es el gobierno lo que decide lo que es mejor para el país. Y en el gobierno de Suiza, pues el gobierno hizo lo contrario de lo que decía el referéndum. Ese es un ejemplo de cómo el gobierno toma una decisión asumiendo las consecuencias que supone. Y digo todo esto porque el mundo está muy confundido con los referéndums, porque en todo el mundo la gente dice, bueno, un referéndum es democrático, es darle a la gente una voz. Pero fijaros en cómo se utilizó en Estados Unidos. En la última elección presidencial en California se votó sobre 51 temas distintos en referéndum. Cada votante californiano tenía que tomar una decisión sobre 51 temas diferentes. Un profesor de Berkeley señaló que le hubiera llevado por lo menos 10 años realizar el estudio necesario para votar de forma inteligente sobre cada uno de estos 51 temas. Y aún así se pedía a la gente que lo hiciera en el colegio electoral en 24 horas. Esto no es democracia representativa. Esto no es un sistema en el cual se elige a personas para tomar decisiones que al final siempre van a ocasionar ganadores y perdedores, pero que tomen responsabilidad de las decisiones que adoptan. Por eso creo que el desafío de los populistas frente a la democracia es un desafío cuando amenaza y erosiona el Estado de Derecho con la excusa de que quieren ser expeditos. Pero siempre hay un momento en el cual un gobierno dice, bueno, el diablo con todo este procedimiento, quiero que la policía arreste a esa gente, por lo tanto vamos a quitar las restricciones que tenemos, pero sin entender las consecuencias que puede tener esto para los agentes de policía que todos los días tienen que hacer su trabajo. O sea que el argumento de ser expedito siempre está ahí y son los ciudadanos en una democracia y sus representantes los que tienen que defender las restricciones que existen en el Estado de Derecho que han llevado tantos años implantar. Y luego también en cuanto a los referéndums, y en esto yo estoy de acuerdo con la señora Thatcher y que no sirva como ejemplo, pero lo que la señora Thatcher decía era que los instrumentos de las personas pues las personas tienen que ser ellas mismas las que tomen sus propias decisiones.
Pero me gustaría volver ahora a por qué considero yo que esta es una oportunidad positiva. Porque creo que estos son los peligros de los populistas. Pero si volvemos a las tres cosas de las que hablábamos antes, estas son precisamente las oportunidades para las personas de todo el espectro político para renovar la democracia en cada país. Vivimos un momento muy importante donde los partidos políticos tradicionales están entrando en caída libre. Y la verdad es que los miembros de los partidos políticos cada vez son menos. En las últimas elecciones se vio que el principal partido de centro-derecha desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el principal de centro-izquierda se habían hundido. Realmente están hundiéndose y eso está abriendo un espacio para un nuevo tipo de política. Si nos detenemos un momento y pensamos en qué ha hecho que la campaña haya tenido tanto éxito, lo primero fue la manera en que asumió lo que hacen muchos populistas. Lo primero, escuchar, encontrar una voz que tenga eco en la población. Y cuando se presentó a las elecciones, bueno, pues se participó en la gran marcha. Lo que hizo fue enviar a mucha gente a llamar a las puertas de toda Francia para ver qué era lo que preocupaba a la gente. qué era lo que les ocupaba y preocupaba, qué pensaban de los políticos, qué pensaban del gobierno.
And to feed the results back.
No para hacer campaña, simplemente para escucharles y utilizar su voz. Me refiero a Macron. Bueno, si pensamos en los mensajes de la campaña de Macron, mensajes de renovación, de transformación, de aportar algo nuevo, de traer a gente de fuera del sistema y plantear una mayor diversidad de candidatos. La parte negativa de todo esto es decirle a la gente, oye, que te entiendo, que la clase política no representa, que han estado llenándose los bolsillos y yo lo que voy a hacer es presentar un nuevo grupo de personas para que llegue al gobierno y al gobierno. Luego escogió gente con diferentes niveles de calidad y distintos antecedentes, pero su mensaje durante la campaña fue de renovación y transformación, lo cual demuestra cómo estas lecciones de los populistas pueden ayudarnos a renovar la democracia. Pero luego está la cuestión de cómo sobreviven las democracias en un orden mundial que se fractura. ¿Cómo es que la revuelta populista en muchos países va a dar lugar a un periodo de antiglobalización, de vuelta atrás? Y la verdad es que ya hemos estado en esta situación. En los años 80, bueno, se produjo la globalización mayor de la historia, si tenemos en cuenta la inmigración. Y para el año 2014, bueno, pues vimos que cambió la situación. Y eso es lo que preocupa a la gente en el actual orden mundial. Y la lección es que para impedir que esto ocurra, hace falta un líder, hace falta un país que esté dispuesto a establecer ciertas normas, reglas y que todo el mundo las cumpla. Y, por supuesto, en la era de la posguerra, ese papel lo desempeñó Estados Unidos. Pero ese liderazgo de Estados Unidos últimamente se ha ido descomponiendo un poco. Y en el último año, creo que todos estaremos de acuerdo en que, bueno, pues se ha convertido en una potencia más unilateralista, ¿no? Incluso en las últimas 4 semanas, la revisión Nuclear Poster Review dijo que Trump proponía que Estados Unidos utilizara la retaliación nuclear después de 40 años de neutralización nuclear. El secretario del Tesoro en Davos habló de que el tener un dólar más débil era algo positivo para Estados Unidos porque le permitiría vender más y exportar más, olvidándose tristemente de las consecuencias no solo para Estados Unidos, que necesita un dólar fuerte para que otros países compren dólares y bonos del Tesoro americano, y al mismo tiempo se olvidó de que Estados Unidos en los últimos 60 años ha basado un sistema basado en reglas de tipos de cambio que han impedido que los países devalúen sus monedas para ganar una ventaja competitiva a nivel comercial y de exportación. Y luego el secretario de Estado anunció que sería una gran idea el renovar la doctrina Monroe, que desde el año 23 en adelante Estados Unidos declaró su primacía en Europa Central y Sudamérica. Una primacía en el sentido de decir a los europeos que se salieran del patio de atrás de Estados Unidos. Y Greg Tillerson hizo este anuncio como reacción a la creciente influencia de China en Latinoamérica. Lo cierto es que su nostalgia por la doctrina Monroe no la compartía nadie al sur de la frontera con México, ¿no? Y por buenas razones, además, porque para muchos de estos países, para Argentina, Brasil, Chile, etcétera, países para los que China se ha convertido en el principal socio comercial, bueno, pues China ejerce como contrapeso al dominio americano. Y, bueno, de hecho, por esa doctrina Monroe están intentando entablar esa relación con China. Todo esto puede sonar familiar a cualquiera que presenciara los primeros años de la administración Reagan de unilateralismo. Él dijo, no deberíamos buscar la no proliferación nuclear, debemos buscar la supremacía nuclear, debemos dejar de ayudar a todos esos países ahora a ocuparnos de nosotros. Nos olvidamos de que Reagan llegó al cargo con toda esta palabrería unilateralista, pero luego, en cuanto empezó a gobernar, se dio cuenta que tenía que cooperar. ¿Podemos confiar en que esto ocurra con el presidente Trump? Pues yo creo que no, porque en los años 80 la Unión Soviética ya estaba en declive y Estados Unidos claramente seguía siendo el que tenía la hegemonía y claramente seguía teniendo el control. Fijaos en lo que ocurrió cuando se retiró de la UNESCO. Cuando lo hizo, consiguió incluso más poder en la UNESCO, una organización de la que ya no era miembro y a la que no pagaba cuotas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la UNESCO lo que más quería era recuperar la participación de Estados Unidos. Pero yo diría que no podemos garantizar que eso vaya a ser así. Estados Unidos ha mostrado que ya no puede depender de esta lógica. Lo primero que hizo el presidente Trump, y cualquier presidente democrático hubiera hecho lo mismo, fue retirarse de la Alianza Transpacífica. 12 países que formaban parte de esta asociación comercial, se suponía que si Estados Unidos se retiraba, esta alianza se colapsaría. ¿Qué ocurrió? Pues que varios meses después los 11 países restantes dijeron que continuarían adelante sin Estados Unidos. Lo segundo fue retirar Estados Unidos o anunciar que Estados Unidos se iba a retirar tan pronto como pudiera del proceso del clima de París. ¿Y qué ha ocurrido desde que Estados Unidos hizo esta declaración? Pues que el resto de los países del mundo se han unido a esa declaración. Estados Unidos, de hecho, ahora es el único país del mundo que no participa del proceso del Tratado del Clima de París, lo cual es extraordinario. El presidente Trump anunció también que tenía muchas reservas con respecto a OTAN. Quizá pensaba que Estados Unidos no debía formar parte de OTAN. Y lo que hizo fue hacer pensar a los europeos en cuál debería ser su estrategia de seguridad sin Estados Unidos. Y esto hizo que el secretario de Defensa americano el pasado fin de semana, bueno, pues se dirigiera a la Unión Europea y les dijera, oye, todo esto lo tenéis que hacer dentro de la OTAN. Con lo cual esto demuestra que esa idea de que América es lo primero, en realidad no es América unilateral. Están revisando esas ideas. No quiero decir con eso que no tengan poder para influir en algunas áreas de cooperación, pero lo que está claro es que no tiene ni de lejos el poder que tenía antes. Y eso, en mi opinión, plantea dos oportunidades muy importantes. La primera es que otros países pueden unirse ahora y utilizar las instituciones que Estados Unidos lideró y ayudó a forjar para hacer cooperación en sus propios términos y renovar esas instituciones para que la cooperación funcione mejor. Esa es la primera oportunidad. La segunda es comenzar a reforjar la cooperación internacional para que, bueno, aborde de forma más clara y directa problemas de acción colectiva a nivel mundial. Me refiero a aquellos problemas que, a menos que colaboren todos los países, un país a título individual no va a poder lograr nada. Lo digo porque uno de los efectos de la cooperación bajo un solo líder es que llega un momento en que refleja las preferencias, en este caso de Estados Unidos. Si nos fijamos en la mayor parte de las instituciones que ha ayudado a formar Estados Unidos, una de las que yo conozco mejor, el Fondo Monetario Internacional, bueno, durante la gestión de la crisis ya hemos visto cómo ha actuado el Fondo Monetario Internacional. Y esto se hizo muy visible en el año 97, cuando ocurrió la crisis financiera en el este y Estados Unidos empezó a aplicar sus propias preferencias y principios en el programa con Corea. E incluso muchos economistas importantes americanos dijeron esto ha hecho que el FMI pierda su legitimidad como organización internacional. Lo que quiero decir es que las organizaciones internacionales han seguido o han atendido demasiado a las preferencias americanas, en lugar de centrarse en lo que tenían que hacer según la mayor parte de los países. de forma menos intrusiva de lo que lo han hecho hasta ahora muchas organizaciones internacionales. A nivel de comercio, por ejemplo, eso significa retirarse y pensar en cuáles son los acuerdos comerciales que necesitan todos los países para poder desarrollarse tal y como quieren hacerlo. Y creo que es ese tipo de cooperación la que va a llevar a poner freno a algunos proyectos de cooperación internacional y, por otro lado, a perseguir con mayor vehemencia a otros. Un mayor acuerdo a nivel europeo por esa idea de que la globalización lo que ha hecho ha sido globalizar las oportunidades de las empresas globales, pero no ha globalizado las responsabilidades de esas mismas empresas. Y esto está muy claro en materia fiscal. Las empresas han tenido grandes oportunidades para hacerse globales y lo han hecho sin que los gobiernos adaptaran su propia capacidad de imponer impuestos y organizar la fiscalidad de esas empresas. Por lo tanto, esa nueva cooperación internacional podría comenzar con una política fiscal que haga que todos los países la tengan que cumplir y ninguno se beneficie en exceso. Y de esa manera ayudaríamos a apoyar a las democracias donde tanta gente está hoy en contra de la globalización y las élites, porque es ese tipo de cooperación internacional la que va a apoyar la renovación de la democracia en muchos países del mundo. Bueno, pues lo dejo ahí para que podamos tener un turno de preguntas y una conversación, pero gracias por escucharme.